Ya a la hora 8, 10 minutos y tenemos la nota al aire, Gustavo.
Así es, recordemos hoy a las 6 de la tarde en el Aula Magna de la UNCA esta disertación de reforma electoral con importantes referentes. Estamos en comunicación telefónica, nada más y nada menos que con Fernando Bogado, director del Instituto Nacional de Capacitación Política, quien está pero recién bajado del avión. Buenos días, Fernando, todo el equipo de Radio Nacional, los saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien.
Estamos disfrutando del bello paisaje que tiene esta provincia y esta ciudad, la verdad que es muy, muy linda.
Bienvenido, bueno, eso nos gusta y al momento de a la hora del calor hay que guardarse un poquito, pero seguir disfrutando o visitar alguna zona en altura.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, hoy tenemos un día con varias actividades en la universidad y así que bueno, lo dejaron por otro momento eso.
Así es. Fernando, bueno, queríamos consultar de qué se va a tratar esta disertación sobre reforma electoral.
Bueno, en principio vamos a hablar con la universidad, explicando los alcances, todos los programas que tiene el CAP de capacitación. Y obviamente a las 6 de la tarde, que es la actividad central, es hablar un poco de lo que es el proyecto de la reforma política, reforma electoral que llevó adelante el Gobierno Nacional. Y que lamentablemente no pudo ser ley antes del fin de año, pero que con la cual el gobierno va a seguir siguiendo el año que viene, reingresándola en el mes de marzo, cuando empiece el periodo de sesiones ordinarias, porque estamos convencidos de que este es el mecanismo de transparentar y agilizar el sistema electoral actual. Así que vamos a hablar un poco de los alcances de lo que establece el proyecto de ley a las 6 de la tarde en el Salón Amarillo de la Universidad Nacional de Catamarca.
Recordemos brevemente a la gente, para que recuerden y algunos que estén interesados vayan hoy, ¿cuáles serían algunas de las acciones que contempla este proyecto de reforma electoral?
Sí, si bien la atención la trajo el cambio de instrumento de votación, que es el cambio de la boleta sábana a papel por la boleta electrónica, la boleta única electrónica, lo cierto es que el proyecto trae muy concentradas varias iniciativas. Como por ejemplo, en principio es eliminar las candidaturas múltiples, entonces aquellas personas que pueden ser candidatas a concejal, diputado provincial o diputado nacional, bueno, la ley lo que intimaba es la opción de una sola categoría. Y en aquel caso de que el candidato no lo haga, es la propia ley la que lo excluye de la candidatura nacional en el caso de que haya una candidatura múltiple. Otra cuestión era la eliminación de las listas colectoras, la lista adhesión, la lista acople, que estábamos acostumbrados a, o estamos todavía acostumbrados a que existan. Por otro lado, también lo que se contemplaba era el fortalecimiento de la justicia en el control de los delitos electorales y en el control de financiamiento de las campañas electorales y de los partidos, creando la figura del fiscal ante la Cámara Nacional Electoral, aumentando el miembro de auditores contadores, que son de 8, llevándolo a que haya uno por provincia de mínimo, pudiendo tener algunos más también. Lo que establece también la reforma es el tema de las auditorías, porque obviamente que acá lo que estamos hablando es el agregado de tecnología a la boleta, y por eso es la boleta única electrónica, pero a su vez para la implementación de ese sistema, lo que se hace es fortalecer los controles o para poder auditar todo el sistema electoral. En este caso se le dan auditorías a las universidades, a los partidos políticos y pudiendo ser permitido también a las ONG. Es una reforma, como te digo, es integral, que forma parte del paquete de medidas que se van a ir tomando, porque obviamente va a haber después más adelante una ley de financiamiento de partidos políticos que también va a ser enviada al Congreso a partir del periodo de sesiones ordinarias. Y una ley de, bueno, lo que sí salió fue la ley de debate presidencial y la ley de transición, que era también siendo en tratamiento.
Muy bien. Fernando, sería interesante reformular sintéticamente, para rematar esta entrevista, ¿por qué sería importante a la gente apoyar esta reforma electoral y esta nueva forma de elegir?
Sí, en principio yo creo que es un sistema que pone un pie de igualdad a todos los partidos políticos, independientemente de su postura que tienen, donde todos los partidos compiten en igualdad de condiciones, donde saben que su oferta electoral va a estar garantizada el domingo de las elecciones. Por otro lado tiene al ciudadano, que también a la inversa tiene también garantizada el partido su preferencia, que ese día de la votación va a tener garantizada la boleta. Pero por otro lado también lo que hace es agilizar un poco todo el proceso. No podemos estar hoy en el siglo XXI sin que el proceso electoral no tenga un agregado de tecnología, donde haya errores en las actas de escrutinio provisorio, las actas de escrutinio, desde que se hace el conteo manual hasta que se hace después el conteo definitivo. Esto da un poco esa actitud al recuento de votos y da seguridad al sistema. Y en realidad lo que estamos buscando es eso, es poder fortalecer las instituciones, dándole seguridad al sistema, dándole seguridad a los resultados y que no haya manipulación a la hora de dar información al respecto.
Claro.
Buenos días, ¿cómo le va? Bruno lo saluda acá. Dígame,
¿qué tal, Bruno? Buen día.
¿Cómo estás? Ya se implementó en Salta, en Buenos Aires, este sistema, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que ha dado esos resultados. ¿Por qué esa fantasía de que es vulnerable, que puede encontrar alguna falla, que no se puede encontrar a dónde está la falla si llega a fallar el sistema, que dicen que se puede cortar la luz, que puede caer el sistema? ¿Cómo lo operan ustedes? ¿Cómo lo ven a esta situación?
Yo creo que gran parte de esos cuestionamientos que había el sistema, a mí me extrañaban, porque ya muchos son infundados y muchas veces se utiliza información errónea para poder desacreditar el sistema. Obviamente que hay un trasfondo político y que son de algunos dirigentes que todavía creen que el actual sistema electoral les permite la perpetuidad en su cargo. Llamémosle o pongámosle el nombre de algunos gobernadores que piensan en quitarse en el poder. Lo cierto es que hoy, o sea, o el de último debate que hubo acerca del chip en la boleta y la vulnerabilidad del chip, es cierto que la boleta, por ejemplo, no habla en ningún, el proyecto de ley no habla en ningún lugar de chip, habla de agregado de tecnología, porque el mecanismo de conteo puede ser chip, puede ser código de barra, puede ser código QR. O sea, entonces ya ahí ya estamos utilizando una herramienta para tirar abajo el proyecto que no es exacta. Uh-huh. Yo creo que vuelvo a repetir, mucha especulación política a la hora de tratar este proyecto. Uh-huh. Se ha utilizado también en lo que el famoso fallo alemán que declaró la inconstitucionalidad del voto electrónico, cuando en realidad acá estamos hablando de boleta electrónica, no de voto electrónico. Uh-huh. Ese fallo alemán que el apartado 17 establece la obligatoriedad de que el sistema electoral tenga que tener respaldo papel. Este sistema nuestro tiene respaldo papel. O sea que ahí también se está utilizando un argumento falaz a la hora de criticar el sistema.
Claro.
Yo creo que, como decía, por ahí las preguntas, todas las que me hiciste, pero lo cierto es que este es un sistema que da transparencia y da exactitud a la hora de llevar adelante un proceso electoral.
Uh-huh. Ahora, yo le comentaba a Gustavo que hace 4 años, un poquito más, el Ministerio del Interior en su momento hizo en el Correo Argentino una presentación del boleto electrónico con un aparato, yo le digo, muy parecido a un cajero automático, a donde en la pantalla tenés...
A eso habíamos dicho, me contaba de las experiencias anteriores. Con el tema de la conectividad. Obviamente que los sistemas donde se vota son sistemas a modo de cajero, a modo de impresión. Las máquinas donde se vota no tienen conectividad. Claro. Solamente hay conectividad de la máquina madre a la hora de terminar el acto original y cargarse las actas de escrutinio, y desde esa máquina se mandan a un centro de cómputo. O sea que no es necesario tener... no van a tener, ninguna de las máquinas tiene conectividad a un sistema en el cual pueda ser vulnerado, hackeado,
manipulado.
El tema del corte de luz, las máquinas tienen autonomía, o sea, están compuestas por unas baterías que tienen una autonomía que permite llevar a cabo todo el proceso electoral por más que se corte la luz.
Claro.
Por eso digo, hay elementos que se han utilizado y que realmente cuando uno los escucha demuestra en gran medida el desconocimiento que hay sobre el proyecto.
Claro, muchas veces
y sobre, es... y sobre lo que significa en la práctica la puesta en funcionamiento de ese nuevo sistema.
Claro.
Vos decías, en Salta fue aplicado con éxito, en la ciudad de Buenos Aires fue aplicado con éxito, lo tenemos en la ciudad de Resistencia, en Chaco, lo tenemos en la ciudad de Neuquén, lo tenemos en Córdoba, lo tenemos en San Luis. Esta es una cuestión de que la realidad nos va a superar y va a terminar superando a aquellos gobernadores que se resisten a ese agregado de tecnología. Porque claro, esto es una idea que si no baja de la nación a la provincia, va a terminar viniendo de la provincia a la nación. Neuquén, en el caso que lo tiene en la ciudad capital, lo está por implementar en toda la provincia. porque el Movimiento Popular Neuquino lo está llevando también adelante en toda la provincia. Tierra del Fuego también lo va a meter ahora en poco tiempo más, y ya el año que viene quiere tener un sistema como sistema nacional. O sea que, como decimos desde el Ministerio del Interior, creo que la realidad, si nosotros no nos ponemos al frente de la demanda que tiene la gente lo va a terminar imponiendo desde su provincia hacia la nación.
En este caso, es decir, que la innovación tecnológica acorta el tiempo en la jornada de votación y agiliza el reconto de los resultados.
Totalmente, en cuanto a la agilidad del proceso, en cuanto a la exactitud a la hora de conteo de votos, es totalmente un cambio considerable.
Ahora, dígame, ¿cómo va a ser la presentación acá en la universidad? ¿Van a ir con un simulacro, un equipo simulador para que la gente vea cómo es el voto? ¿O cómo se vota?
Sí, va a ser explicar cómo el contenido de la ley, va a haber un PowerPoint y va a haber una explicación técnica. Nosotros el simulador no estamos, tenemos simuladores, pero la idea a veces no entrar en el simulador del sistema por una cuestión de que a veces también hay sensibilidades de las empresas y todo lo demás. Uh-huh. Entonces, uno explica cómo es el sistema, porque también el hecho de no haberse la ley, no haberse hecho hoy el proceso licitatorio de cómo iba a ser la máquina, la idea no focalizar hoy en una determinada maquinaria.
Está bien, entendí por qué.
Hablar en grandes rasgos de cómo es el sistema.
Está bien, entendí porque cuando estuve en la presentación, ahora me acordé cuando te escuché, que era una empresa la que había armado todo y quería explicar cómo se había llegado a formalizar el voto electrónico. Era la empresa que vino al Correo Argentino a hacer la demostración.
Claro, pues en este caso, lo que cambia del sistema de las ciudades que yo te acabo de explicar y el Gobierno Nacional es que en este caso nosotros no estaríamos privatizando el sistema electoral, no estaríamos dándole esto a una licitación, o sea, no estaríamos licitando el sistema a una empresa, sino que el Estado Nacional estaría comprando la maquinaria para la implementación de este sistema de boleta electrónica, porque las máquinas después serían reutilizables dentro de la Administración Nacional.
¿Y cómo es eso? ¿El equipo dónde, por ejemplo, dónde se piensa que puede estar instalado para la votación? ¿En las escuelas, como se hace habitualmente?
El sistema es igual, es en los colegios, las urnas, desaparece el cuarto oscuro y aparece la máquina en la que se vota.
Está bien,
las mesas siguen siendo la misma, los fiscales siguen estando, se sigue llevando adelante en los lugares de votación que se llevan actualmente.
Y la gente mayor que quiera votar y no quiere usar, lo puede hacer en forma...
Bueno, la ley establece la posibilidad del voto asistido, por un lado, que aquella persona que puede llevar a alguna persona de confianza, pero por otro lado también está contemplado un sistema para personas con discapacidad muy efectivo y creo que está más fácil que lo que es hoy actualmente el voto para las personas con algún tipo de discapacidad.
Ahora dice que luego de la utilización, supongamos que esto se apruebe y se coloquen los equipos para el voto electrónico, ¿pueden ser reciclados, pueden ser reutilizados?
Exactamente, esa es la idea del Gobierno Nacional, que los equipos sean reutilizados y asignados después a la Administración Pública, llamémosle PAMI, llamémosle ANSES, llamémosle a cualquier organismo de Estado, porque en definitiva el hardware puede ser fácilmente utilizado para otro destino, y el software siempre sabemos que van haciéndose actualizaciones.
Ah, perfecto. Bien, muy bien entonces. Aclarado, a la tarde, ¿no?
A las 6 de la tarde en el Salón Amarillo de la Universidad. Sí. Ahí vamos a estar dando este seminario, conferencia sobre lo que es la reforma electoral que pretende llevar adelante el Gobierno Nacional.
Abierta para todo público.
Exactamente. Todo el mundo está invitado a las 6 de la tarde a ver un poco los alcances de este nuevo.
Bueno, gracias.
Fernando, muchísimas gracias por este tiempo para Radio Nacional.
No, gracias a ustedes, buen día y bueno, gracias por hacerse eco un poco de la iniciativa que estamos llevando adelante.
Muchas gracias.
Gracias, suerte. Chao.